Gracias por estudiar la Biblia en el Instituto Bíblico de BBN. Le recordamos que usted puede escuchar excelente enseñanza bíblica todos los días en nuestra programación bbnradio.org. Y ahora sí, comenzamos con la lección.
Bueno, vamos a ver esta mañana tres versículos de la Palabra de Dios. El primero de ellos está en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12, y necesito hacer una introducción para explicarles un poquito el tema que vamos a abordar esta mañana, así que dejen abierta así su Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12. Vamos a hablar sobre el pasotismo esta mañana, el síndrome del espectador. El síndrome del espectador, según los sociólogos contemporáneos, es un síndrome que está infectando a las nuevas generaciones. A partir de allí, un escritor español, Enrique Rojas, muy conocido por otros libros como El amor inteligente, El hombre light, él acuñó una frase que usan mucho los españoles, no sé cuántos españoles puede haber aquí, pero a partir del término pasota, él describió esto: las nuevas generaciones son pasotas, el pasotismo. ¿Y qué es un pasota? Él le llama pasota a la persona que está infectada con el síndrome del espectador, es decir, se conforma solamente con ser un espectador, solamente mira. ¿Y de dónde viene el término pasota que él acuñó? Ustedes han visto los juegos de mesa, donde por turno a cada uno en la ronda le toca participar, y de pronto cuando la persona le toca participar y no quiere jugar, o no quiere arriesgar, o no tiene manera de hacerlo, entonces la persona en vez de jugar tiene que decir, yo paso. Y vos lo ves sentado en la mesa, y sentado en la mesa, él es un participante más. Él es uno más de los que está en el juego. Pero cuando le toca el momento de arriesgarse y jugar, él dice, yo paso. Y está en la mesa como un protagonista, pero en realidad termina siendo solamente un espectador. Y ustedes saben, la sociedad se está estructurando para convertirnos a todos nosotros en espectadores. Todo lo van convirtiendo en espectáculos. La vida es un espectáculo. La televisión ha convertido la vida en un espectáculo. ¿Has escuchado esto de mirar la vida en directo? Entonces los reality shows te muestran cómo es la vida en directo. Y vos no podés vivir y ver cómo viven los otros a la vez. Así que cada vez que vos elegís ver cómo viven los demás, lo que estás haciendo es privándote de vivir vos. Por eso los famosos venden a la televisión sus divorcios. ¿Sabes por qué? Porque hay todo un mercado de estúpidos que lo único que quieren hacer es ver y es chusmear y es enterarse de los pormenores de lo que le pasó a tal artista, de lo que le pasó a tal músico, y entonces te venden las revistas con los chismes y te venden los programas de televisión donde ellos mismos venden a la televisión no solamente sus casamientos, venden también sus tragedias, venden sus partos, venden sus divorcios, lo venden todo a la televisión, y eso mueve millones de dólares. Porque las generaciones actuales están ávidas por ver. Y es interesante cómo se va orquestando todo esto. Porque sin darnos cuenta, nos convertimos en espectadores. Para que vos te des una idea, hace un año y pico, estuve dando una serie de conferencias y di en algunos colegios algunas conferencias sobre la influencia de los medios de comunicación, que tienen una particularidad muy especial. Como dice Umberto Eco, los medios de comunicación tienen la particularidad de que comunican hacia afuera, pero incomunican hacia adentro. Es decir, vos te sentás en el internet o te sentás frente a la pantalla de una televisión y te comunicás con todo el mundo. Pero a la vez que te comunicás hacia afuera con todo el mundo, te incomunicás hacia adentro con los que están bajo tu mismo techo. Y estuve trabajando, investigando un poquito este tema, especialmente en nuestro país, y me sorprendió algunas cosas. Ustedes saben que en Argentina, para que ustedes vean hasta qué punto nosotros los argentinos hemos llegado a infectarnos con la cultura del espectador, somos el tercer país en el mundo que consume televisión por cable en relación a la cantidad de habitantes. El tercer país del mundo. En nuestro país, un chico mira un promedio de 3 horas 20 de televisión por día. Y en los fines de semana, o especialmente en tiempo de vacaciones, llega a consumir hasta 6 horas de televisión. Ahora, presta atención a esto. Un chico que mira 3 horas diarias de televisión, ustedes saben que el tiempo que más televisión se consume es entre los 3 y los 15 años. Entre los 3 y los 18 años. Más o menos una ventana de 15 años. Cuando más televisión se consume. Un chico que consume 3 horas diarias de televisión a lo largo de un año ha consumido 1.620 horas de televisión. En 15 años, la franja cuando más consume entre los 3 y los 18 ha estado frente al televisor 24.300 horas. Ahora, escucha esto. Si vos convertís esas 24.300 horas en jornadas de 12 horas de trabajo, esta persona hubiese trabajado 12 años, un mes y 24 días. Pero no hizo nada porque estaba mirando, estaba viendo. Si vos convertís esas 24.300 horas en jornadas de 6 horas de estudio, este chico hubiese tenido tiempo de hacer 7 años de primaria, 5 de secundaria, 5 de universidad, 1 año de licenciatura, 2 años de maestría, 3 años de doctorado y tesis, y le sobraban 7 meses para investigación. Pero no lo hizo, ¿sabes por qué?
Porque estaba mirando la tele.
Es un espectador. Es un pasota. Él no asume responsabilidad ante la vida porque se ha infectado con el síndrome del espectador. Solamente se conforma con ver. Una persona que mira 2 horas diarias de televisión, a lo largo de un año ha mirado 730 horas de televisión. 2 horas, que mira un partido de fútbol son 2 horas. 730 horas en un año. ¿Sabés cuántas horas tiene un mes? 730. Es decir que esa persona, en vez de vivir un año de 12 meses, vive un año de 11 meses. Porque el otro año no lo vive, se lo pasa mirando cómo viven los demás. 3 características rápidas te las menciono, de los que están infectados con el síndrome del espectador. Los sociólogos dicen, mira, el que está infectado con el síndrome del espectador, el pasote es una persona que pierde la iniciativa. Es decir, le cuesta asumir responsabilidades, no se motiva para nada. Es sedentario, solamente mira, observa, ve la vida pasar. Ha perdido la iniciativa, se ha estupidizado. Y sabes que la palabra, y a propósito estoy diciendo esta palabra estúpido, la palabra estúpido que nosotros la tomamos a veces como una, casi como un insulto, la palabra estúpido simplemente significa detener. La palabra latina de donde viene el término estúpido se escribe con ST, stup, stupere, y eso quiere decir detener. De esa misma raíz, stup latina, stupere, de detener, viene la palabra sajona stop, que es detener. De ahí vienen palabras como estupefacto. Es decir, me quedé estupefacto. Me quedé de una pieza. Estupefaciente. Estúpido. Es todo lo mismo. Es decir, una persona se estupidiza cuando suspende su capacidad de pensar. No reacciona. Pierde la iniciativa. Vos le hablás y dice, ¿eh? Está ahí. Está estúpido. Ha perdido la capacidad de razonar. Ha perdido la capacidad de razonar. Hay un escritor muy interesante, el escritor Gianni Vattimo es un italiano que ha escrito mucho sobre la televisión. Voy a decir esto para los que tienen la responsabilidad de educar o que son líderes. Y él dice algo muy interesante. La cultura del homo videns, si ya no es el homo sapiens, no es el hombre que piensa, es el hombre que solamente ve, ha infectado de tal manera a las nuevas generaciones que han perdido la capacidad de desarrollar el pensamiento abstracto. Es decir, cuando una persona solamente aprende viendo y ha perdido el hábito de la lectura, está produciendo una atrofia tremenda en su capacidad de comprensión. ¿Sabes por qué? Porque la imagen no toca la parte más honda del pensamiento, que es la capacidad de reflexión. ¿Por qué? Cuando yo leo, yo tengo una ventaja y es que yo le impongo a la lectura el ritmo que yo quiero. ¿Por qué? Yo leo al ritmo que puedo entender. Pero cuando yo observo, la imagen es la que me impone el ritmo a mí. Entonces ya suspendo la capacidad de entender porque no puedo razonar al ritmo de la imagen. Entonces suspendo la capacidad de analizar y simplemente voy absorbiendo. Y entonces la persona deja de ver a través de los ojos y empieza a ver con los ojos. Recordad que el ser humano no está facultado esencialmente para ver con los ojos, sino para ver con la conciencia a través de los ojos. Pero poco a poco va perdiendo ese análisis crítico y entonces ya no sabe tamizar, no sabe zarandear lo que está bien y lo que está mal, y todo lo absorbe y todo lo va incorporando a su mente, y todo lo que entra en tu mente no sale Y mucho de lo que entra te programa sexualmente, especialmente a los muchachos, porque la glándula pituitaria está exactamente detrás del nervio óptico. Y desde allí empieza a generarse las hormonas sexuales. Por eso te estimulas tan rápido por la vista. Entonces la persona va perdiendo la capacidad de razonar, pierde la capacidad de iniciativa. Dicen los sociólogos, la persona que solamente se acostumbra a ser un espectador pierde la estabilidad anímica. Es una persona que tiene arritmias anímicas. Por eso hoy hablan de la depresión blanca en la adolescencia. Un chico que es adolescente y está deprimido y no sabe por qué y no tiene una causa orgánica para su depresión. Está frustrado porque todo lo que le muestran son modelos que él jamás va a alcanzar, porque es una vida irreal. La vida que te muestran en la televisión no es real. Porque en la televisión nadie labura, nadie va en sute, están todo el día sentados en el living y hablan de estupideces. Pero además es algo interesante, y ahora quiero bajar al texto. Y es que el que está infectado con el síndrome del espectador, el pasota, es una persona insensible. ¿Sabes por qué? Porque uno de tanto ver, se va haciendo insensible. ¿No te pasó que la primera vez que viste algo fuerte en la televisión te choqueó? Pero después te acostumbras a verlo. Hasta vimos al Malevo Ferreira en el norte de nuestro país suicidarse delante de las cámaras de televisión. Es decir, vemos los suicidios en vivo y en directo. Y el tipo está viendo cómo uno se suicida y dice, pasamos un cacho de pizza y están mirando una tragedia, pero como si nada fuera. Como si nada fuera. ¿Sabes qué? La Biblia dice que yo tengo que llorar con los que lloran. Y yo miro la Franja de Gaza y hay gente llorando. Y miro las calles de Buenos Aires, el noticiero, y hay gente llorando. Y miro lo que pasa en África y hay gente llorando. Y llega un momento cuando digo, bueno, yo no puedo llorar con todo el mundo. Y entonces, ¿sabe lo que pasa? Me voy haciendo insensible. Entonces todo eso es parte de una realidad virtual. Y la persona se va tornando insensible. Y no se da cuenta que confunde la realidad virtual con la realidad real. ¿O no has visto chicos que están en una máquina de juego y está manejando, parece un Fórmula 1, tiene el volante de Fórmula 1, tiene el asiento de Fórmula 1 y es un videojuego? Y el velocímetro dice 340 y el tipo va ahí 340 en la pista y se pega contra el guardarray y dice, no importa, total la máquina me da otra vida. Y cuando él tiene un auto, cuando él tiene una moto, sale borracho y él va a 150 y él ha incorporado esto de la realidad virtual. Él en su subconsciente cree que siempre la máquina le va a dar otra vida. Y en la vida real, querido, no es así. La vida real no siempre tenés otra oportunidad. No siempre te dan otra vida. No tenés otra vida. En realidad no tenés. Esta es la única. Y si no sabés aprovechar esta oportunidad, la has perdido para siempre. Y a lo mejor incluso estás en este campamento y has sido desafiado a las decisiones y pensás, yo voy a tener otra oportunidad. ¿Quién te dijo que vas a tener otra oportunidad? Pero ¿saben qué? La cuestión del espectador se ha infiltrado en la fe. Ustedes saben que muchos cultos evangélicos se han convertido en un espectáculo. Porque la gente no va a aprender la palabra de Dios. Va a vivir un show. No va a ser confrontados por la palabra de Dios. Van a ver. Hace poco en la región donde yo vivo venía un famoso predicador y una persona me dijo, me voy a ir a ver a fulano de tal. Y yo pensé, qué lástima, ya ni siquiera los van a escuchar a los predicadores. Ahora solamente los van a ver. Solamente los van a ver. En el ministerio del Señor Jesucristo, tres veces se repite este verbo, otras más, pero voy a mostrar tres, de personas infectadas por el pasotismo. Personas que solamente ven, pero nunca se comprometen. El primer caso lo tenés en Mateo, y ahí lo vamos a ver, el síndrome del espectador. El pasote es una persona que siempre pondera el ver o elige ver a otras actividades. Y aquí en Mateo vos tenés gente que elige ver a creer. Eligen el ver al creer. Se llegan al Señor Jesucristo, Mateo capítulo 12, verso 38, dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, ¿deseamos qué? ¿Qué querían hacer? ¿Qué querían de Jesús? Queremos ver alguna señal y algún milagro. ¿Y saben qué le dijo Jesús? No se las voy a dar. Esta gente quería hacer de Jesús mismo un espectáculo. Ellos querían ver un milagro. Lo mismo que Satanás le pidió en el desierto, en la tentación. Lo mismo que Herodes le pidió, ¿por qué no haces un milagro para mí? Herodes no había querido creer en Jesús. Sin embargo, él quería que Jesús haga un milagro para él. Estos religiosos no querían creer en Jesús y querían ver un milagro. ¿Sabes qué? El espectador, el que nunca se juega, el que nunca se compromete, la persona que cuando las papas queman y cuando tiene que decidirse, en vez de jugarse, siempre dice paso, es una persona que siempre va a elegir ver a creer. Es una persona que no tiene decisiones de fe. ¿Y sabe por qué Jesús no hizo un milagro para estas personas? Porque vos podés decir, ¿qué más quería Jesús? Si tenía los líderes religiosos, hubiese hecho un milagro, los convencía y se convertían. Cuando Herodes le pidió un milagro antes de mandarlo otra vez a Pilato y que fuera a la cruz, si él hubiese hecho un milagro delante de los líderes religiosos y políticos de la nación, los hubiera convencido. No. ¿Sabes por qué? Porque el milagro que ellos están esperando no es el milagro que recompensa la fe, sino el milagro que hace innecesaria la fe. Como ellos no quieren jugarse, no quieren dar un paso de fe, ellos quieren ver un milagro que les ahorre el compromiso y el desafío de tener que creer sin ver. Pero ¿sabes una cosa? Sin fe es imposible agradar a Dios. Si vos querés ser un protagonista y no un espectador de la vida, si vos querés asumir un compromiso real con Dios, si querés que tu vida tenga significado, vas a tener que aprender a dar pasos de fe. No podés estar esperando siempre primero estar seguro de todo y ver para después actuar. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesucristo le dijo a uno de sus discípulos, Tomás, que decía, no, yo primero tengo que ver. El Señor le dijo, porque viste, creíste. Pero te digo algo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántas cosas más tenés que ver? Aquí mismo has visto milagros. Tu vida, el hecho que estés aquí es un milagro. Has visto el milagro de Dios en la transformación de tantas personas. Pero siempre te falta una evidencia más para jugarte. Querido, nunca vas a lograr nada en la vida si no aprendes a dar pasos de fe. La vida cristiana es por fe, no es por vista. Por fe andamos, dice el apóstol Pablo, no por vista. Esta gente elige ver a creer. Ellos no quieren jugarse, no quieren creer, solamente quieren ser espectadores. Hay otro pasaje, lo vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10. Es una parábola que el Señor Jesucristo está contando. Es una parábola que el Señor Jesucristo está contando a raíz de una pregunta de un intérprete de la ley. Y la pregunta final fue, ¿quién es mi prójimo? Hubo una pregunta antes, pero después le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le contó la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan? No la voy a leer toda, pero ¿se acuerdan la parábola del buen samaritano? El hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, y ahí cuando estaba tirado, miren lo que dice la Biblia. Verso 30. Aconteció, 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, ¿y qué ocurrió? Y vio el cuadro, pero viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Vio la necesidad. Pero era un pasote, era un religioso. Era uno de esas personas que decía, frente al compromiso, no, yo paso, yo no me juego. Y siguió de largo. Y dice el Señor Jesucristo, el verso 32, asimismo un levita llegó cerca de él, llegó cerca de aquel lugar, y otra vez repite el verbo, y viéndole, tres veces se repite en la parábola, la misma acción. Vino el primero, vino el sacerdote, vio, pero no actuó. Vino el levita, vio lo mismo, pero no actuó. Y finalmente vino un samaritano, dice el verso 33, que iba de camino, vino cerca de él otra vez y vio, pero fue movido a misericordia. ¿A dónde está la diferencia? Los tres vieron lo mismo, pero los dos primeros tenían el síndrome del espectador. Se conforman nada más que con ver y siguen de largo. La necesidad del prójimo es parte del paisaje. Y viéndole siguieron de largo. Y el tercero vio lo mismo, pero hay una diferencia, es que es una persona que está dispuesta a asumir un compromiso cuando ve una necesidad. El pasota no solamente es alguien que elige ver a creer, como vimos en el primer caso. En segundo lugar, es alguien que elige ver a hacer. Ve la necesidad, pero se queda con eso. No está dispuesto a hacer nada. Martin Luther King, cuando predicó sobre esta parábola, dijo, lo que pasa es que los religiosos, sacerdote y levita, vinieron, miraron la necesidad y dijeron, ¿qué me puede pasar a mí si me meto en el asunto? Pero el samaritano vino y dijo, ¿qué le puede pasar a él si yo no me meto, si yo no hago nada? ¿Sabes qué? Dios demanda de tu vida que te comprometas. Hay mucha necesidad a tu alrededor. Sin embargo, hay muchas personas que solamente observan, viven hablando de la realidad, de las estadísticas de los perdidos, como este intérprete de la ley. El prójimo solamente es una cuestión para discutir, para opinar. Opinólogos de la necesidad humana. ¿Y quién es mi prójimo? Y hacen reuniones y hacen congresos hablando de la necesidad, pero nunca hacen nada al respecto. ¿Y cuántos jóvenes hoy hay? Que sus vidas es eso, nada más. Ven, pero no hacen nada. Son conscientes de la necesidad, pero no hacen nada. Leí algo que me llamó la atención sobre esta parábola. Era alguien que estaba predicando en un lugar de selva, en la selva, donde las personas que estaban escuchándole eran explotadas. Los hacían trabajar de sol a sol, desmontando, simplemente a cambio del vino, de la droga, y así los explotaban. Y este predicador le hablaba a esos muchachos que escuchaban sobre la parábola del hijo del buen samaritano. Y uno de ellos lo interrumpió y le dijo, discúlpeme, quiero hacer una pregunta. Y el predicador le dijo, sí, haga la pregunta. Dice, ¿qué hubiese pasado si el samaritano llegaba antes? ¿Cómo si el samaritano llegaba antes? Claro, porque el samaritano cuando llegó ya era tarde. Ya le habían robado, ya lo habían golpeado, ya lo habían tirado en el piso. Pero ¿qué pasa si él llega justo cuando le están robando? ¿Qué hace? ¿Se mete o no se mete? Y el predicador dice, la verdad que no lo pensé nunca. Y el aborigen le dijo, qué lástima, porque eso es lo que nos está pasando. Nos están robando y todos ven, pero nadie dice nada. ¿Y sabes qué? A tus amigos el diablo le está robando. Tenés gente en tu familia que has visto cómo Satanás le ha robado la salud, cómo le ha robado la vida. Y vos viste eso y no hiciste nada. ¿Sabes qué es eso? Pasotismo. Es ver, pero no hacer. Es ver, pero no creer. Hay un caso más. Y vamos ahora, tal vez a uno de los pasajes más conocidos por ustedes, el Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Es un relato muy, hasta casi gracioso, de un hombre que saltó a la fama por su estatura simplemente, porque era petizo. Y Zaqueo era un perfecto pasota. El Señor Jesucristo venía pasando por Jerusalén. Y dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿qué quería hacer? Procuraba ver a Jesús. Él no quería escuchar a Jesús. Él no quería seguir a Jesús. Lo que ocurre es que Jesús era una persona famosa. Él no tenía televisión. Si no, lo podría haber visto por crónica, algún canal que reporte la llegada de la persona famosa a la ciudad. Jesús era una persona que tenía un imán en su personalidad. Las multitudes le seguían, todos caminaban detrás de él. Y sabe que Jesús, como un maestro peripatético, es decir, como eran los rabinos, es decir, que no se sentaba en un lugar normalmente a enseñar. Él caminaba, y mientras caminaba, iba enseñando. Y si Zaqueo quería escuchar a Jesús, tenía que caminar. Pero él solamente quería ver. Entonces él dijo, mira, yo me voy a subir a un árbol, y se subió a un árbol sicómoro, anticipando el camino por donde Jesús iba a pasar. Y dice, cuando pase por acá, al menos lo voy a alcanzar a ver. Y se repite dos veces el verbo. Fíjate el verso que sigue, verso 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro. ¿Para qué? Para verle. Ahora, fíjate una cosa. Si Jesús viene caminando y viene predicando, Zaqueo no va a escuchar nada de la predicación. Va a escuchar solamente el pedacito que Jesús predique cuando pasa al frente del árbol, nada más. Pero después de todo, ¿qué importa? Si él no está interesado en el mensaje de Jesús, él solamente quiere verle. Él quiere ver a Jesús. Él no quiere oír a Jesús. Él no quiere seguir a Jesús. Al menos no está eso en sus planes. Solamente satisfacer una curiosidad. Y entonces Jesús le va a hacer un llamado y lo llama a seguirle. Ahora ahí tenés el bosquejo. Entonces el pasota elige ver a creer. Elige ver a hacer. Y como en el caso de Zaqueo, elige ver a seguir. Y entonces Jesús le hace un llamado a un compromiso. Y es el mismo llamado que yo quiero hacer de esta mañana. Porque si hay algo que con Jesús no se puede hacer, es neutral. Mi querido, vos no podés estar frente a Jesús y a la hora de tomar una decisión decir yo paso. Vas a tener que optar por uno de los dos caminos. No se puede decir soy un discípulo de Cristo, pero yo simplemente miro. Yo observo, yo no me juego. Y el Señor se paró y hace un llamado que lo desdoblé en tres partes. Y la primera justamente es que el llamado que Jesús le hace es impostergable. Él le dijo, date prisa. Cuando Jesús llama, el llamado del Señor es impostergable. Es ahora, es ahora. ¿Sabés lo que te va a decir Satanás? No, está bueno esto de seguir a Jesús, pero no seas tan fanático. Vos todavía sos muy joven, tenés que pensar en tu carrera, tenés que pensar en tu realización económica. El diablo no quiere que desobedezcas a Dios. Te va a decir, obedécelo, pero después. Pero ahora no. Comprométete, pero más adelante. Pero más adelante. Pero el llamado del Señor es impostergable, es ahora o nunca. Y se lo hizo así a Zaqueo, date prisa. No le dijo, mirá, pensá la situación, yo voy a pasar mañana de vuelta por este camino, voy a andar masticando el tema y mañana hablamos. Si Zaqueo perdía esa oportunidad, perdía el tren para siempre. Es ahora, es hoy. Es impostergable, date prisa. En segundo lugar, es imperativo. Jesús, como decía Dana anoche, Jesús nos propone, nos ordena, nos compele, nos desafía. Jesús le dice, desciende. Así que date prisa, es impostergable, desciende, es imperativo. No le sugiere, demanda obediencia y demanda una respuesta. Finalmente, es un llamado imprescindible. Él le dice, es necesario, es necesario. ¿Sabes por qué? Porque no se puede ser un discípulo de Cristo desde arriba de un árbol. No se puede ser un discípulo de Cristo desde una butaca. No se puede ser discípulo de Cristo desde la tribuna. ¿Y sabes qué? Jesús tiene muchos de esos, que son sus admiradores. Dicen que son discípulos simplemente porque lo siguen desde la butaca de una iglesia. Pero son espectadores, van todos los domingos, se sientan, escuchan y se van. Y no hacen nada por el reino de Dios. Y no están dispuestos a jugarse por la causa de Cristo. No tienen un compromiso de obediencia. No han rendido sus vidas al señorío de Cristo. Solamente quieren ver. No se puede ser discípulo de Cristo desde el banco de una iglesia. No se puede ser discípulo desde arriba de un árbol. Entonces el Señor le dijo, mira, es necesario que vos bajes. Y es necesario que yo vaya a tu casa. Tenés que descender ahora, yo voy a ir a tu casa. Y esa historia termina con el Señor diciendo, hoy la salvación ha venido a esta casa. Porque un hombre que solamente quería ver, ese día se comprometió a seguir. Él dijo, yo renuncio a todo esto. Y a los que he estafado me arrepiento y voy a resarcir el daño que he hecho. Voy a reparar mi error. Me hago cargo de mi pecado, de mi error. Me arrepiento y renuncio a esto para tomar la decisión de seguir a Cristo. Y tal vez vos viniste a este campamento así. ¿A qué viniste? A ver de qué se trata. No conozco monte, me hablaron. Entonces, total, ¿qué perdés con ver? ¿No es cierto? Y uno viene a ver, y viene casi como un espectador. Y mirás como medio raro ya cuando alguno de tus amigos empezó, como que habló con el consejero, y parece que tomó una decisión, y parece que la cuestión va en serio, y no solamente es ver, y parece que hay algo más. Y el Señor está esta mañana acá para decirte, no sigas siendo un espectador en la vida. Anímate a ser un protagonista. No dejes que otros te vivan la vida. No vivas viendo cómo otros la viven. Lo más apasionante que hay es que vos puedas vivir la vida que Dios te ha dado. Y la única manera de vivirla es como dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Mira esa foto que está allí en la pantalla. Lamento que no todos la van a ver, pero es impresionante. ¿Alcanzas a ver eso? ¿Alcanzan a ver? Es una niña en Sudán, en África, que está desnutrida, ¿la ven? Que está muriendo de hambre. ¿Y ven? ¿Ven lo que hay atrás? Un cuervo que está esperando que ella muera para comerla. Esta foto ganó el premio Pulitzer en el año 1994. La sacó Kevin Carter. Allí va a estar en la foto el cuadrito, no sé si lo alcanzan a ver. Ese es Kevin Carter, el que sacó la foto. El año 1994, durante la guerra civil en Sudán, en una aldea llamada Yaod, él estaba como reportero gráfico y estaba reporteando todo lo que significaba la guerra, la matanza y el hambre en el África. Y de pronto vio a esta niña que estaba muriendo de hambre y cuenta él en el informe, ustedes saben que él ganó millones de dólares por esta foto, porque esta foto ganó el premio Pulitzer, él después la vendió al New York Times y el mundo vio esta foto. ¿Por qué vale tanto una foto? ¿Sabe por qué vale tanto? ¿Por qué un diario paga 2 millones de dólares una foto? ¿Sabe por qué? Porque él sabe que hay un montón de gente ávida simplemente por ver. Y este muchacho, él cuenta cómo se fumó un cigarrillo mientras veía que la niña moría y que andaba un cuervo dando vuelta. Y esperó media hora hasta que el cuervo, en un instinto salvaje, viendo que ya la niña está por morir, se paró detrás de la niña. Esperó unos minutos más y tomó la foto. Y esa foto lo llevó a Kevin Carter a la fama. Casi un año después, él se suicidó. ¿Sabes qué? Porque su hermana, cuando cuenta la historia de Kevin Carter, dice, mi hermano no soportaba volver a ver la foto, porque él se daba cuenta que algo mal había hecho. Y es que la había visto. Y había buscado el momento de la foto para que todos vieran. Pero vio la necesidad y vio la muerte y no hizo nada. ¿Y sabes lo que lo atormentó a Kevin Carter? Que lo galardonaron con el premio Pulitzer y él se dio cuenta. El mundo lo estaba premiando por algo que él sabía en su conciencia que estaba mal. Y es insoportable que el mundo te esté premiando y te esté aplaudiendo por algo que vos y Dios saben que está mal. ¿Y sabes una cosa? Típico de una sociedad que no se compromete, que solamente mira, que todo lo ha convertido en espectáculo y en imagen. Hoy no lo tenemos ni a Kevin ni a la chica. Lo único que tenemos es la foto. Sería triste que después que pases por este mundo, lo único que hayas dejado es una foto, querido. Si vos no te comprometes con Jesús, si vos sos de aquellos que eligen ver a creer, que eligen ver a hacer, que eligen ver a seguir. Si vos no estás dispuesto a renunciar a tu pasado, consagrar tu vida a Cristo y decir como Zaqueo, me bajo de este árbol y sigo a Jesús, renuncio a mi pecado, yo quiero que Cristo sea mi Señor. ¿Sabes qué va a pasar? El único que vas a dejar en esta vida no es una huella, es una foto. Y si vos no tomás decisiones de compromiso con el Señor en este día y en este campamento, capaz que lo único que te vas a llevar de este campamento, ¿sabes qué? Las fotos. Entonces las vas a postear y ahí tenés en tu fotolog para que todos sepan. Y convertimos nuestra vida en un espectáculo, en un fotolog. Y entonces ahí está cuando yo estuve en monte y lo único que tenés de monte es la foto, porque no te animaste a tomar un compromiso con el Señor. Mi querido, el reino de Dios es para los valientes. Y si vos no te bancás ser cristiano, este mensaje no es para vos. Si no estás dispuesto a bancarte lo que significa seguir a Jesús, deja que otros vivan tu vida y que tu vida sea una foto. Pero si vos has entendido lo que significa ser un discípulo de Cristo, yo quiero llamarte esta mañana a un compromiso. Tal vez la persona más admirada de la Segunda Guerra Mundial fue Winston Churchill. Y un día él salía de una recepción y un joven que lo admiraba tremendamente le gritó, ¡Señor Churchill! Y se arrimó. Y él se detuvo. Era muy dado con la gente. Y entonces le dijo, ¡Señor Churchill, yo soy un admirador suyo! Y Winston Churchill le preguntó, ¿y en qué regimiento está enrolado? ¿A qué batallón pertenece? Y el muchacho dijo, no, yo no soy soldado, yo solamente soy un admirador suyo. Y Winston Churchill le dijo, oiga, jovencito, estamos en una guerra. Yo no necesito admiradores, yo necesito soldados. Y viejo, esto es una guerra. Satanás está robando vidas. Y Jesús tuvo muchos admiradores, pero tuvo pocos discípulos. Y el Señor no ha venido aquí a buscar admiradores. Él está buscando soldados. Vamos a inclinar nuestros rostros. Quisiera invitarte a hacer una oración que le puedas decir, Señor, esto va en serio, es más que una canción. Quiero dejar de ser un espectador. Es más que palabras. Hoy vengo, Señor, a entregar mi vida en sacrificio. Muchos de ustedes pasaron anoche respondiendo al llamado de Dios, consagrando sus vidas. Pero si hay personas que aún no han tomado esa decisión, quiero insistir una vez más. Deja de ser un espectador. La vida es muy corta. Vale la pena vivirla con el Señor. Júgate. No basta con ser un admirador. Podés enrolarte hoy como soldado. No te creas la trampa del diablo. Déjalo para después. Es ahora. O tal vez nunca.